Mientras avanzamos en el Evangelio de Juan, hoy llegamos a Juan capítulo 4 y versículo 43. Juan 4, versículo 43. Y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Lo que tenemos hoy, esta mañana, es, según enseñaban, recordar que Juan organiza en particular esa primera parte de su libro alrededor de esas siete señales que Jesús hizo. El primer señal siendo el cambiar de agua en vino en la boda de Cana de Galilea, y Jesús, después de aquel tiempo, Galilea es la provincia del norte al lado del mar de Galilea, y al sur fue Jesús para celebrar la Pascua en Jerusalén, y ahí, estando ahí, hizo algún ministerio de bautizar al lado del río Jordán. Después fue al norte, como vimos la semana pasada, y en las últimas semanas, de hecho, platicó con la mujer samaritana mientras pasó por esa tierra entre Judea y Galilea. Ahora vamos a ver hoy que procede más al norte una vez más, regresando, si podemos decirlo, a casa. Y llegamos a ese segundo señal. Y recuerden, hemos hablado sobre cómo los señales son milagros con un propósito. Como los señales físicos hoy día apuntan a algo, ¿no? Así igual los milagros apuntan a algo más allá del real, mostrando que Dios tiene el poder de hacer esas cosas, también enseñándonos verdades sobre sí mismo, sobre su reino, sobre sus prioridades. Eso lo vamos a ver esta mañana, también en ese segundo señal. Juan 4, empezando en versículo 43. Después de los dos días salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a una profeta no se le honra a profeta en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido de agua en vino, y había ahí cierto oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él vio que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creerás. Y el oficial de rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro, y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él a todo y a todos y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea de Galilea a Galilea. Pues cuando los estudiosos de la Biblia agrupan esos periodos del tiempo de vida de Jesús, hablan de esa parte de la vida de Jesús como parte del ministerio en Galilea de Jesús, mientras va al norte, ministrando al norte en Galilea. Pero como americanos, a lo mejor pensamos que pensamos diciendo que Jesús empezó aquí viajando al lugar de Missouri. ¿Por qué diríamos eso? Es el lugar de Missouri, parte de ese ministerio. Pues como ustedes saben, el logo de Missouri es como que el estado de muéstramelo. Y mientras Jesús entra aquí en Galilea, él encuentra a las primeras personas que quisieran decir o tienen la actitud de muéstrame. Y nosotros vamos a creer, pero solamente si podemos ver primeramente. Si tú sigues produciendo señales y cosas milagrosas, entonces vamos a entregarnos a ti, vamos a ser devotados, entregarnos a ti, ser tus seguidores, ¿no? Y lo que vemos en realidad desde el principio, mientras empiezas el pasaje, es que hay un peligro para con esas personas, y peligro con nosotros también hoy día, un peligro de recibir a Jesús solamente a causa de lo que hemos visto nosotros. Que mientras salgan bendiciones y mientras recibamos bendiciones, sí te vamos a orar, sí vamos a creer en ti. Jesús en realidad abrazó el desafío, si quieres decirlo así, de no ser creído, de no ser abrazado por los demás. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, como nos dice Juan 1. Y aquí, después de 2 días de ministerio muy fructífero en Samaria, si se puede decirlo, probablemente los 2 años más fructíferos en el ministerio de la vida de Jesús en cuanto a conversiones y gente dejando las tinieblas y llegando a fe en Cristo. Después de esos 2 días, el Señor llevó a Jesús a diferente territorio. Se fue Jesús sabiendo que tenía que pagar un precio, sabiendo que no iba a ser tan popular cuando iba a casa como estaba en Samaria, ¿no? Que yendo al norte significaba menos honor hacia él, porque, como nos dice en versículo 44, que él mismo testificó que un profeta no tiene honor en su propio país. Juan Calvino habla de dos razones porque un profeta no tiene honor o respeto en su propio país. El primero es que hay gente de tu propio territorio quienes recuerdan, como cantamos en Salmo 25, tus pecados de juventud, tus errores. Así que pedimos que el Señor olvide, pero hay todavía gente quien te recuerde durante ese poco tiempo de tu vida. Hay gente que te recuerda que tú no te portabas tan bien en la escuela. Hay gente que se acuerda que tú tiraste un balón y tumbaste un vidrio en su casa, ¿no? Es por eso que esos tipos de cosas, porque un profeta no es honrado en su propio país, porque gente recuerda esas cosas de tu pasado. Y segundo, Juan Calvino nos menciona que el profeta sin honor en su propio lugar, propio país, porque gente tiene envidia de sus dones. ¿Cómo es posible que tú llegas a ser mejor que nosotros? Tú fuiste a las mismas escuelas que nosotros, Jesús. ¿Quién te crees? Tú tomas agua del mismo pozo que nosotros. Tú eres uno de sus familiares de aquí. ¿Qué te está pasando aquí? Pero Jesús abraza ese desafío y sigue yendo al norte, ¿no? Y podemos decir en cierto sentido que el Padre aún está entrenando a Jesús a través de esa experiencia a morir a sí mismo. ¿Verdad? Como dice Hebreos, que Él aprendió la obediencia de las cosas que sufrió, siendo llamado en cosas, en formas pequeñas, a tomar su cruz y seguir en pos del llamado del Padre. El Padre lo estaba preparando para que el día que tomara el gran cruz, la gran cruz, y ser el que cargaba los pecados del mundo y hacerlo en obediencia y haciéndolo por nosotros. Cuando llega a Galilea, en vez de, y podemos ver en versículo 41, qué es lo que hicieron los samaritanos, y dice, muchos más creían por su palabra. En vez de esto, qué es lo que vemos, en cambio vemos en versículo 45, así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Y está bien si tú te quedas con nosotros. Estamos curiosos, tenemos curiosidad en cuanto a ti. Vamos a ofrecerte cierto grado de hospitalidad, pero no se entregan a Él de la misma forma. No creen en Él como los samaritanos lo hicieron. Hicieron lo que hicieron, están recibiendo. Su recibir, más bien, estaba lo que nos dice en versículo 45, habiendo visto todo lo que hizo en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Así que están dispuestos, listos para recibirlo en casa, porque sabemos que tú puedes convertir agua en vino, sabemos que tú puedes sanar, curar gente, así que pues vamos a recibirte por esas cosas. Y el peligro que les enfrentaba, y un peligro que tú y yo nos enfrentamos, un peligro eso es que estaremos viendo a Jesús, que quisiéramos estar cerca de Jesús, porque es ahí donde está la mejor fiesta. Y ahora depende de cómo definas a la fiesta, ¿no? Pero hay mucha gente quien le gusta estar en la iglesia. Aún hoy día, porque la gente de la iglesia son amables y muestran misericordia, ¿no? Va a ser más generosa hacia gente como yo. Está acostumbrada a tratar con gente con errores, con pecados, ¿no? Y hay también peligro de querer a Jesús y recibir a Jesús solamente porque nos ofrece a nosotros la mejor vida. tú puedes recibir tu mejor vida aquí en la iglesia. Puedes usar, debes usar la palabra de Dios para vivir tu mejor vida. Y es en realidad la actitud de los de Missouri, ¿no? De los de Galilea. Y es la actitud que se resume en el viejo dicho, tú tienes que verlo para creerlo. Tú tienes que verlo para creerlo. Es un recibir, una fe, si quieres llamarlo así, que demanda o requiere la vista antes de entregarse, antes de confiarse al Señor. Y es una fe que puede permanecer una temporada, pero se marchita frente a las llamas de la prueba. Y mientras Él sigue derramando bendiciones, tan solo que yo, si yo estoy diciendo si va la vida de la forma que yo quiero, y si haya vino para tomar, Él está proporcionándolo gratuitamente, entonces yo estoy en eso, ¿no? Yo estoy contigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando las dificultades llegan? Si Él sigue derramando de bendiciones, yo estoy aquí, estoy listo. Es interesante en cuanto a esto pensar, mientras pensamos en el peligro de recibir a Jesús a causa de lo que hemos visto, podemos reflexionar en la situación de nuestro propio país, de nuestra propia nación, en los días festivos religiosos de nuestra nación, es que el Día de Acción de Gracias. Gracias. Y yo no estoy aquí para decirte que no debes celebrar el Día de Acción de Gracias. Eso es algo bueno, que debemos dar gracias, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, que nuestra nación, en que estamos en una nación en que nuestra religión, es el materialismo, que nosotros queremos hasta que ya está aquí el cosecho, hasta que ya esté lleno nuestro granero, y luego hablamos con el Señor, ¿no? Una vez que haya llenado mi cuenta bancaria, una vez que yo estoy listo para el invierno, entonces luego yo voy a pararme y decir gracias a Dios. Y es una acusación, es algo contra los galileos y también sobre nosotros. Cuando celebremos al Señor, cuando lo recibamos a Él, pero nuestra recepción de Él es sobre el basis de lo que hayamos ya recibido, no sobre el basis de lo que quién es Él, o como vamos a ver más adelante, sobre el base de lo no visto, las promesas que Él ha hecho a nosotros que hará. Así que es en esta situación peligrosa para ellos y nosotros también, donde dice, pues yo voy a te voy a recibir al grado que sigas produciendo bendición a mí. Pero Jesús se mete en esa situación y lo enfrenta, lo desafía. Esa creencia basada en la vista, en versículos 47 a 49. Aquí viene el hombre de Capernaum y dice, Capernaum es un lugar como 20 días de ahí, y venía de su hogar porque su hijo, como vemos en versículo 46, está enfermo. Había escuchado que Jesús salió de Galilea y va a Jesús. Ese es un hombre noble, es un oficial, dice, oficial del rey, acostumbrado a tener cierto nivel de influencia. Él hubiera estado acostumbrado a manipular la situación para que cosas sucedan en la comunidad. Si me rascas la espalda, yo te rasco la espalda, ¿no? Ese es el tipo de cosa que los oficiales pueden ofrecer. Y no solamente es un oficial de rey en cuanto a eso, sino también vemos que está acostumbrado a la influencia en eso, porque sabemos más adelante en la historia que él tiene siervos, plural, ¿no? No solamente un siervo, sino varios siervos. De hecho, yo creo que es algo que podemos decir, que si hay siervos plurales, quienes pueden viajar a verlo mientras él va a en casa, que seguramente tienen más en casa, ¿no? Más quienes todavía están cuidando su hogar, ¿no?, mientras él no esté. Así que él es un hombre acostumbrado a dar órdenes y que obedezcan sus órdenes, ¿no? Pero ahora viene ese punto de crisis en su vida. Hay una situación demasiado grande para él mismo, una situación que, por lo tanto, que quisiera dar órdenes a la enfermedad que tiene su hijo. Sus órdenes, sus dar órdenes son iguales, y no tiene poder, no tiene autoridad para cambiar la situación. Así que viene Jesús y lo ruega en versículo 47. Dice, le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque está a punto, al borde de la muerte. ¿Y qué es la respuesta de Jesús a esto? Lo vemos en versículo 48. Jesús le dijo, si no veis, y podemos leerlo, si no ustedes o vosotros, no, si no veis señales y prodigios, no creéis. Yo creo que es muy, nos ayuda mucho en nuestra comprensión del idioma inglés, y cuando empiezas una relación con ustedes o todos ustedes, lo que tú vas a decir no es de ayuda, no es como que un halago, ¿no? Yo creo que Jesús no está diciendo pues algo, un halago, ¿no? Cuando dice ustedes o todos vosotros, y a todos vos que está diciendo, vamos a ver en las palabras en itálicos, quiere decir en cursivo, quiere decir que no están ahí en el griego original, es un plural, ¿no? Ustedes o vosotros, si vienes de Pittsburgh, no, ustedes, como que todos ustedes, a menos que veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús está llamando en el sentido macro a toda la comunidad allá por su predisposición, por su lenta actitud de creer en él, pero también está hablando directamente al oficial del rey, un ejemplo particular a que se está tratando, porque el oficial está diciendo esencialmente, ven conmigo, ve, haz lo que yo quiero en mi casa, y cuando lo hagas vas a tener mi confianza, ¿no? Yo te voy a recibir. Podemos ser amigos, luego muéstrame un señal, dame lo que yo quiero y luego yo te voy a creer. Y para que nosotros entendamos este texto, necesitamos estar dispuestos, ubicarnos en la posición del oficial, del rey, y decir, hay cosas en nuestro corazón esta mañana, hay cosas en tu corazón esta mañana que tú dirías, Dios, tú puedes tener 50% de mi corazón hasta que hagas esta cosa por mí. Yo estaba orando por tal cosa mucho tiempo y yo sé que debe suceder lo que debe suceder en tal situación. Y Dios, cuando tú estés listo a hacer lo que quiero y darme lo que te estoy pidiendo, luego tú puedes tener todo mi corazón. Porque los galileos y el oficial del rey no estaban solos en su lucha con eso. Cuando yo hago un día, cuando yo tengo lo que quiero, luego completamente te voy a adorarte, voy a confiar en ti. Pero lo que tú y yo sabemos es que esta es una mentira, simplemente una mentira, ¿verdad? Porque nosotros jugamos esos juegos con Dios. Y o no recibimos lo que queremos, o nos da algo mejor que lo que queremos, pero luego viene otra situación y decimos, pues, yo quisiera ese 50% o 75% de mi corazón, que me lo devuelvas, y vamos a volver a jugar ese juego, ¿no? Jesús aquí enfrenta al peligro en que ellos se encontraban, el peligro que nosotros también nos encontramos, nos enfrenta en eso, el peligro de la fe, la creencia basada en la vista. Yo voy a confiar en ti, Dios, al grado que tú me estés bendiciendo y respondiendo a mis peticiones, mis deseos, de una forma, la forma que yo te diga que lo hagas, ¿no? Jesús, no, sin embargo, no solamente dice al oficial del rey y a los galileos, tu fe tiene error, es errónea, Así que yo ya me voy, voy a regresar a Samaria, entonces yo les voy a abandonar y dejar aquí. Y es alentador, ¿no? Que así es su postura, su actitud. Así nosotros también lo que vamos a ver, como hemos visto ese peligro, Jesús enfrentando al peligro. Y número 3, vemos en versículo 50 que Jesús ordena aquí, él ordena que la creencia viene delante de la vista. Jesús requiere y ordena una fe, una creencia que viene adelante de la vista. No vimos, hemos visto, tú tienes que verlo para creerlo, ¿no? Eso es un dicho. Pero Jesús le voltea de cabeza y dice, tú tienes que creerlo para poder verlo. Versículo 50, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Colócate un momento en los zapatos de este oficial, de este padre estresado, preocupado. Su hijo está a punto del borde de la muerte. Él sabe que no hay ninguna medicina en todo el mundo que puede comprar para poder arreglar la situación. No hay nada que él pueda hacer para arreglar a su hijo y está ahí rogando, implorando a Jesús, está suplicándolo. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Pues, a menos que tú veas señales y milagros, tú no vas a creer. Y el oficial ruega, Señor, baja antes que mi hijo muera. Y no tengo tiempo para mostrar el tipo de creencia que tú quieres. No tengo tiempo para desarrollarme en la santificación de la forma que me estás desafiando. ¿Qué voy a hacer? El tiempo que yo necesito para edificar la creencia que tú quieres de mí, mi hijo ya va a estar muerto. Y Jesús, en compasión y misericordia, le dice, vete, tu hijo vive. Y observen algunas cosas aquí. Jesús lo hace. No porque ya ha creído el oficial del rey. Es muy claro en el la secuencia del versículo 50. Dios es muy específico en las palabras que usa aquí. El poder de Jesús no es limitado. No es limitado por nuestra fe. Su poder no es limitado por el oficial del rey. Vete, vete, tu hijo vive. Así que creyó. Y el hombre creyó. Nuestra fe es de hecho basada y edificada encima de cosas que Dios ya ha hecho. Cosas que ya está haciendo. Y nosotros no latamos las manos. Él no está en cielo diciendo, pues me gustaría darte bendiciones, pero simplemente no puedo porque tú no me los pidas. Él no está atado por eso. Pero también nosotros vemos que Él nos llama muchas veces que vamos en el camino, que nos vayamos sin la respuesta todavía. ¿Verdad? Ya hemos hablado de esa dificultad en que esa prueba en que se encontraba el padre. Yo no puedo resolver el problema. Aquí estoy porque necesito que tú lo arreglas. Y ahora que estoy aquí contigo, Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer? En realidad quiere atar a Jesús, obligarlo a que venga con él, ¿no? Tú vas conmigo. Si tú eres oficial, tú tienes ni cierto nivel de poder y autoridad. Sí, vamos a arreglar esta situación. Tú vente conmigo. Pero Jesús le pone esa situación, ¿no? ¿Tú me vas a creer a causa de señales? ¿O vas a confiar en mí? Que mi palabra ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. El hombre se entrega, se va, abandona el escenario, deja lo que tenía aferrado sus manos para poder tomar, para creer lo no visto, las promesas de Jesucristo. Y no solamente creyó en su corazón, sino sabemos que cree. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que aceptó la palabra de Jesús? Porque se fue. Se fue, toma acción basada en lo que Jesús le prometió. Y la cuestión para nosotros es, ¿vamos a creer? ¿Vamos a creer a causa de lo que ya hemos visto? ¿Tenemos que verlo para creerlo? ¿O podemos ser nosotros gente que cree para poder verlo? Porque ves lo que Jesús está haciendo aquí. El señal aquí, lo que es el señal aquí es, son las grandes cosas que ha atesorado Dios para las cosas quienes lo amo. Son las grandes cosas que nosotros no podemos ver. Y si tú estás esperando poder verlos, si tú estás esperando para poder ver la vida eterna, y luego voy a creer, ya va a ser demasiado tarde. Así que Jesús aquí en esta señal nos dice, cree para que puedas ver. Abraza mi palabra para que tú puedas ver, para que tú puedas ver los tesoros que tengo para ti. Jesús ordena la fe que venga primero de la vista. Y el oficial lo acepta. Y número 4, podemos ver que Jesús da recompensa a la creencia y la fe que viene delante de la vista, que agrada a Dios, la creencia y la fe que abraza lo que no has visto. Quiero enseñarles algo muy rápidamente aquí, es algo un poco más técnico en cuanto a ese texto, ¿ok? El punto clave de este texto es entre versículo 49 y 50, ¿verdad? Y en versículo 49, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la muerte. Mi hijo se muere, está muriendo. ¿Qué es lo que tenemos en versículo 50? Tu hijo dice, vete, tu hijo vive. Ahora, en ambos lados de esta bisagra, ¿no? Ese punto clave, fíjense en versículo 48. En versículo 48, si no veis señales y prodigios, no creeráis. Sin señales, no van a creer. Segunda parte del versículo 50. En vez de rehusar de creer, sin señales, el hombre lo vemos que creyó basado en la palabra de Dios. Versículo 49, estaba enfermo el hijo. Versículo 52, vemos cómo vamos alejando del punto clave. Versículo 52, está sanado, curado. El pasaje termina, versículo 53, con gran fe, y creyó él y toda su casa. La fe llegó a todo su hogar. Y empezó el pasaje con gente que no quisieran creer, solamente recibir. Lo vemos eso como todo pasaje está diseñado alrededor del punto en el medio del pasaje, desde la muerte a la vida. La muerte viene o proviene del punto de yo no voy a creer hasta ver señales. Pero la vida proviene de que de creer en la palabra, abrazar lo que Jesús ha dicho. Es aquí, es lo que hizo el oficial del rey. Esa es la segunda señal que mostró Jesús. Y podemos resumir esto, todo esto, al hacer el reverso de esa declaración. Podemos resumirlo al decir, tienes que verlo para creerlo, sino podemos voltearlo y decir, tienes que creerlo para verlo. Tienes que creerlo para verlo. Específicamente, que Jesucristo trae vida desde la muerte. tú tienes que creerlo para verlo. Que Jesucristo, el Salvador del mundo, puede dar vida, traer vida desde la muerte. Vamos a meternos una vez más en lo que pidió el oficial del rey. ¿Qué es lo que pidió? Dice, ven conmigo, mi hijo está enfermo, tú puedes sanar a mi hijo. Y Jesús no lo quiere hacer, ¿verdad? No lo hace. Sería fácil ver esto y decir, pues Jesús no quiere hacer eso porque está flojo, no quiere caminar 20 millas. Jesús no quiere hacer eso porque es tacaño, quiere conservar su poder para otra cosa, ¿no? Pero espera un tiempo, espera un momento, ¿qué es lo que hace Jesús? Si hace algo, su respuesta a la petición, a la oración, si quieres llamarlo, del oficial, no es lo que pidió el oficial. Es, de hecho, algo mucho mejor, ¿verdad? Porque el hijo no tuvo que esperar. No tuvo que esperar mientras Jesús y el oficial viajaban 20 millas antes de ser sanado. El hijo fue sanado, curado en aquel momento, a la 1 de la tarde, ¿no? Que están siguiendo el sol desde las 6 de la mañana y más o menos tantito después de mediodía. Podrían comparar sus marcas, ¿no? Como que el sol estaba más o menos aquí, o sea, acá, por acá, ¿no? Más o menos el sol estaba. Y podrían decir, el hijo se mejora más rápido cuando se mejora que horas. Pero ¿qué más sucede? ¿Qué más no pidió el oficial que recibió? Toda su casa creyó. Llega a hacer lo que yo conozco, el primer hogar, primer casa que creyó, que vemos aquí grabado en las Escrituras. Va a haber más casas más adelante en el libro de Hechos, vemos. Pero aquí tenemos una familia, toda una casa que llega a fe, y siervos también incluidos en esa casa, y no solamente reciben a Jesús, y no solamente lo reciben como, ¿sabes?, un como que pata de conejo de buena suerte, sino abrazan y creen en él. Jesús, la provisión de Jesús es mejor de lo que había pedido el oficial. ¿Por qué es que Jesús, que quiere a ti y a mí que creamos para poder ver? Porque Él tiene tesoros para ti y para mí, mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. Cosas que nunca entrarían en nuestros sueños pedir. Él tiene mejores planes para nuestras vidas. Y Él es que puede traer vida, de hecho, desde la muerte. Ahora, esas son palabras bonitas decir, ¿no? Y son palabras que podemos creer y abrazar. Pero mira, la realidad es que yo estoy predicando en la congregación hoy mismo de gente. Muchos de ustedes han experimentado desánimo, desilusiones profundas y tristezas profundas en 2021. Y en áreas en que tú viniste a Salvador y rogaste, suplicaste, suplicabas por gente específica, situaciones específicas, vidas específicas, que tú clamaste al Señor. Hemos hecho intercesión por hijos e hijas. Hemos hecho intercesión por parte de gente no salvada, gente atrapada en pecado, gente sufriendo. Así que, de cierto modo, esta historia puede ser difícil a nosotros, porque leemos esto y decimos, pues, ok, está bien, el oficial no recibió lo que lo que pidió, pero estaba muy cerca de lo que pidió y mejor, claro. Y lo recibió muy rápido. Parte de lo que Jesús nos está enseñando aquí en su segunda señal es parte de lo que está llamándome a mí y a ti como gente llamada aquí a creer para poder ver. Está tratando con el corazón de sus tristezas. Y él está diciendo, tú no sabes el fin de la historia, no sabes el fin del cuento todavía, pero yo sí. ¿Tú estás dispuesto a creerme? ¿Estás dispuesto a confiar, entregar, confiar al fin del cuento, fin de la historia a mí? ¿Estás dispuesto a creer que mi respuesta, que mi plan es aún mejor que lo tuyo? Porque yo quiero que creas. Yo quiero que creas para poder verlo. El ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni ha entrado en el corazón y mente del hombre las cosas que Dios tiene para los que lo creen y que quieran. Lo que ese pasaje está llamando a ti y a mí a hacer entonces es, no es una celebración de Día de Acción de Gracias, como nuestro gran día festivo, ¿no? Sin embargo, es que nosotros como creyentes, como gente de fe, como gente que confía en el Señor, de hecho, el día que plantamos la semilla. Específicamente, podemos decir que nosotros hacemos eso cada semana cuando reunimos en el día del Señor. Que nosotros celebramos los primeros frutos del Señor Jesucristo levantado, resucitado entre los muertos. Y mientras celebramos a Él, que nosotros celebramos la promesa que ha más cosecha todavía por venir. Que Jesús no levantó a su Hijo de entre los muertos para ser la única persona resucitada. Que Jesucristo no levantó a su Hijo entre los muertos para ser el único de triunfar sobre el pecado, sino este primer fruto, la semilla, si quieres llamar así, que se murió, fue plantado en una tumba de piedra, fue levantado, resucitado en este primer día de la semana. Y que nosotros en vez de celebrar el sábado, el último día de la semana y viendo hacia atrás diciendo gracias Dios por darnos esta semana y protegernos esta semana, reunimos el primer día de la semana, el domingo, semana tras semana, y decimos, el Señor va a hacer grandes cosas, algunas cosas en esta vida, pero la mayoría de esas cosas en la vida que está por venir. El Señor nos está llamando a colocar aquella semilla en la tierra, en el suelo, día tras día, semana tras semana, y a hacerlo creer que Él es el Dios que no solamente puede, sino que hará, dará vida desde la muerte. A regresar a tu corazón, el corazón que te duele, el lugar donde tú tienes dolor, que tiene que ver con literal muerte física. Y tú necesitas hoy para recordar la resurrección. Y recordar la gran esperanza, la gran promesa. Creer. Creer para que tú puedes ver. Para que tú puedes estar ahí en aquel gran día cuando regresa Jesús. Y cuando las almas y cuerpos de creyentes serán levantados en santidad y gloria para siempre y siempre. Y nosotros diremos lo que creemos, lo que pedimos, lo que soñábamos. ni es la mitad, Jesús, y te alabamos por eso. Para los demás de ustedes, hay áreas, otras áreas de la muerte, no otras áreas de desilusión y decepción, en que nosotros vemos y decimos, pues como el oficial, Señor, yo te ruego, yo no tengo las respuestas. Y francamente estoy perdiendo la esperanza. Así que estoy trayéndolo a ti una vez más y pidiendo, Señor, pidiéndote este día de Señor, que desde las cenizas de la muerte, desde esa enfermedad abrumador, ese pecado abrumador que estoy luchando y ya no puedo luchar más, y pidiendo, Señor, que tú levantes desde eso nueva vida para tu iglesia, nueva vida para mi hijo, nueva vida para mi esposa, nueva vida para mi familia. Es algo fácil, es algo natural para ti y para mí. Ser gente de miseria, ¿no? Gente que habla así, diciendo, muéstrame, y luego te creo. Muéstrame, y luego voy a creerte. Pero Jesús nos da a nosotros su segunda señal aquí, porque el gran desafío para nosotros aquí no es ser los de Missouri. El gran desafío para nosotros es ser como el oficial. Gente quien escucha la palabra de Dios y diga, a causa de que tú lo dijiste, Jesús, yo sí te voy a creer. Y yo lo abrazo. Es cierto, es verdad. Y yo voy a mostrar que lo creo como verdad al actuar en fe. Eso es lo que hizo el oficial al irse. Y que el Señor, en su gracia, permita a ti y a mí enfrentar los lugares de nuestras vidas en que nosotros vemos la muerte y enfrentar aquellos lugares en que, con creencia, para poder ver la vida, para poder ver la vida en Jesucristo. Amén. Señor, tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes cómo nos gusta estar manejando. Tú sabes cómo quisiéramos tener la bendición en nuestras manos. Y poder tener control y poder decir gracias por las cosas que ya nos has dado. Ya has colocado en nuestras manos y has dado control a nosotros. Y Señor, confesamos que muchas veces diariamente no confiamos en ti 100%. Que nosotros, como los de Galileo y como el oficial del rey, queremos poder tener el tipo de fe que es basado en la vista. Pero edifícanos, Señor, aun como hiciste con los santos de aquellos días anteriormente, en creer las cosas que todavía no podemos ver. Señor, entregamos a ti aún ahora, tiempo, cosas de nuestros corazones, lugares en que luchamos ver cómo tú puedes sacar vida de la muerte, donde nuestra sabiduría es más allá de nuestra comprensión y sabiduría. ¿Cómo puede alguien, algo bien salir de esa situación? Sin embargo, venimos a ti una vez más esta semana con fe, rogándote, suplicándote. Dios, escucha. Aquí están nuestros hijos, aquí están nuestras hijas, aquí están los pecados que tan fácilmente nos arreglan, aquí están las desilusiones y decepciones y luchas en nuestras vidas. Dios, tomarás estas cosas y harías algo abundantemente más allá de lo que podríamos pedir o imaginar. Ayúdanos a confiar en ti y creer que tú eres en realidad el Dios, y el Dios que puede dar vida y sacar vida desde la muerte. Te damos gracias que tú haces eso, que tú lo hiciste con el oficial y su hijo. y que tú, como el gran oficial, el gran hijo del rey, el gran rey, lo hiciste al levantar tu propio hijo, ayúdanos a creer. En nombre de Cristo. Amén.